de los temas que ha estado presente, digamos, en los últimos días, casi en forma incondicional, no solo desde aquí, desde Radio Nacional, sino desde otros medios. Y también tenemos que decir, no solo de o por lo acontecido en Viedma, sino en lo sucedido en otros lugares de la provincia de Río Negro, hechos de violencia que se han dado en los establecimientos educativos o en algunos de ellos, y distintas miradas que tienen que ver con también distintas gestiones o distintas funciones desde el ámbito de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque nos acompaña la licenciada Roxana Méndez, es la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, conocida por las siglas SENAF, que ha tenido alguna intervención en estos días, esto que te comentábamos en los días pasados, de encuentros que se han dado con educación, fiscalía, bueno, ámbitos de gobierno, de la justicia, para encontrar una salida, no sé si para resolver, pero por lo menos para comenzar a comprender esto que pasa y nos pasa, porque tenemos que tomarlo o mirarlo así. Es algo que tiene que ver con todos. Todos tenemos algún grado de responsabilidad. En el caso de gobierno y en el caso de SENAF, que debe velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes, bueno, ha habido alguna intervención, pero qué mejor que preguntársela a la titular y que ha tenido la gentileza de estar con nosotros aquí en el estudio. Roxana, bienvenida, gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es la mirada? Imagino que bastante convulsionada o con muchas cosas para analizar, pero vamos a comenzar por alguna, ¿no? Sobre lo que ha acontecido en estos días.
Sí, en realidad la demanda o el pedido de acompañamiento ante estas situaciones que viene desde educación, y realmente nosotros consideramos desde la Secretaría de Niñez que es una demanda adecuada y realmente festejamos la posibilidad de acompañar en las intervenciones ante situaciones que interpelan al campo educativo. Hace muchos años se conformaron los lineamientos de intervención para las situaciones de violencia en las escuelas. Me acuerdo que esto fue hace más o menos unos 7-8 años, y cada tanto ocurre esto de que hay situaciones que van interpelando al campo pedagógico, al campo escolar. Lo interesante de esto es que la posibilidad de articular y de abrir y de pensar y de constelar todos los problemas, porque no podemos leer un solo hecho de violencia como la foto y que de alguna manera da cuenta de la situación. Hay muchos aspectos que analizar y pensar, y creo que es bienvenido que el campo educativo, que los docentes puedan trabajar en conjunto con nosotros como un sistema de protección integral de derechos, ¿no?
Ahí te hago un paréntesis. Cuando decís bienvenido que desde la educación se trabaje con nosotros, ¿significa que antes no se hacía?
Significa que ha habido distintos momentos. Uh-huh. Educación es el campo privilegiado, el lugar privilegiado para trabajar desde la prevención, esto lo sabemos, y es la única institución que tiene y contiene la vida de los pibes y las pibas durante tanto tiempo. ¿Sí? Fíjate, desde a los 3 años hasta la adolescencia y más todavía, ven todo el proceso en la vida de un niño, una niña, un adolescente. Es imposible no trabajar con educación, no trabajar con salud, si realmente pretendemos llevar adelante una intervención como un Estado que no esté fraccionado. Ahora, esto no quita que haya prácticas específicas. Lo que hace educación, que le es propio, lo hace educación, no lo puede hacer una Secretaría de Estado o salud. Lo que le compete al área de salud, lo específico del área de salud, lo hace salud. Pero esto no significa que no haya o no exista la posibilidad de trabajar juntos y abordar un problema que es del orden de la complejidad. Porque un acto violento, vuelvo a decir, no da cuenta de toda la complejidad que tiene, cómo hoy van apareciendo estas situaciones. Tenemos que leer las condiciones de época, porque que un niño, una niña, transgreda o lastime a otro o que haya un acto de violencia en ese punto, esto no significa que solo eso podemos leer. tenemos que ver el mundo adulto, tenemos que ver cómo estamos alojando a los pibes y a las pibas, tenemos que ver cómo los chicos nos van pidiendo de alguna manera al mundo adulto que estemos y habitemos, o nos van pidiendo algún, o nos van interpelando, ¿sí? Las redes, la actualización y cómo ellos y ellas y también los adultos nos manejamos, nos expresamos a través de las redes sociales, la presencia o no, ¿sí? De los adultos que acompañan o no, hay un montón de condiciones que hacen que los chicos y las chicas hoy manifiesten formas de expresarse que a nosotros nos desencaja y nos deja un poco sin poder dar una respuesta inmediata, porque son las nuevas formas que existen. Yo no acuerdo con esto de que siempre existieron situaciones de violencia en todos los ámbitos y demás. Creo que cada época da cuenta de cómo estamos. Y si hay hoy situaciones de violencia que realmente nos sorprenden, es que creo que tenemos que pensarnos como adultos y ver cómo estamos hoy como época, ¿no?
Sí, bueno, corregime, quizás sepas más que nosotros, pero una de las cosas que parece como condición sine qua non para la educación es la revisión permanente de lo que se hace, por un lado, y por el otro, cuando hemos escuchado en estos días distintas expresiones de distintos, desde funcionarios de gobierno hasta, por ejemplo, representantes del gremio de la educación, cuando escuchamos, bueno, esto tiene que ser un trabajo entre todas las áreas o interdisciplinar, uno puede decir, bueno, menos mal que se dieron cuenta, ¿no? Hay como muchas cosas que parecen obvias o que se las presentan como obvias, pero que en la práctica, vamos a decir, no llegan y no uno no conoce desde, porque conoce cuando se da el conflicto, ¿no? Después del conflicto, después de lo que ha pasado, de que un adolescente entra en una escuela con un arma blanca o que se da un hecho de violencia, incluso donde interviene la familia, una serie de cosas que realmente chocan con un, si se quiere, con una cuestión lineal que debería venir de una forma y de repente cambia bruscamente, nos damos cuenta que tiene que haber un trabajo interdisciplinario. Ahora, también se puede preguntar, ¿y por qué no antes? Frente a un montón de situaciones que, como bien decís, podemos imaginar que antes sucedía lo mismo, pero la verdad es que, digamos, por un lado la pandemia y por otro lado una situación mundial están provocando cambios enormes, ¿no?
Sí, hay muchas cosas en esto que acabas de decir que es necesario analizar, ¿no? Rita Segato siempre plantea esto de poder constelar los problemas, ¿sí? Poder ver y justamente qué relación tiene uno con otros. Una cosa es la interdisciplina, que acuerdo plenamente que para poder pensar o abordar una situación problemática es maravilloso poder contar con las distintas disciplinas para poder tomar aristas distintas. Ahora, otra cosa es el abordaje interministerial o de los distintos espacios u organismos. Vuelvo a decir esto, nosotros contamos con una Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es un tratado internacional, contamos con una ley nacional 26061, ¿sí? Que es del 2005, muy reciente, en términos institucionales y demás, son grandes cambios los que provocó la 26061, y también a nivel provincial la 4109, que es la ley de niñez. Hay una cuestión que es básica, el interés superior del niño, ¿sí? Que prevalece ante cualquier otro interés. Entonces es necesario que entendamos que una niña, un niño, un adolescente requiere ser acompañado desde un sistema de protección integral de derechos. ¿Quiénes componen ese sistema de protección integral de derechos? Educación, salud, desarrollo, el municipio, SENAF, todos. No hay un único responsable en materia de niñez.
Y hoy, objetivamente, ¿se está haciendo? ¿Estamos acompañando a los niños?
Creo que a nivel nacional nosotros tenemos un panorama realmente distinto. Cada provincia toma las decisiones de cómo llevar adelante esto.
No, nos circunscribimos en Río Negro.
En Río Negro, yo creo que nosotros contamos con grandes avances. El primer avance que puedo nombrarte es que la voz de niñez está sentada en una mesa de gabinete. Esto no pasa a nivel nacional. El contar con la voz de niñez de un área específica de niñez y que se siente en la mesa de gabinete ha iniciado un camino hace 5 años absolutamente distinto que en otras áreas. Entonces, que nosotros podamos hoy decir, bueno, y nos interpelamos y trabajamos con educación, con salud y demás, ha generado cambios y tenemos que ir acompañándolos. Ahora, si usted me pregunta, ¿es lo que a vos como secretaria de niñez te gustaría? Y yo siempre voy a querer más. Siempre voy a pretender nuevos avances, nuevos espacios de trabajo y demás. Pero no puedo negar que hay avances significativos a nivel provincial porque justamente la voz de niñez está en una mesa de gabinete. ¿Esto qué hace? Que hace que se articule con las máximas autoridades distinto y que esto interpele justamente el trabajo territorial, que es lo que más nos interesa. Ahora, ¿hay una ardua tarea por delante? Sí, absolutamente. Sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces creemos, sobre todo los que trabajamos en niñez, que todo el mundo conoce y sabe acerca de las normativas y cómo se deben llevar adelante. Y no es tan así. Todavía muchas personas consideran que el único responsable en materia de niñez es un órgano como, por ejemplo, SENAF, el órgano rector del sistema. Y esto no es así. Nosotros tenemos que estar en diálogo, entrar en diálogo permanentemente, generar mesas de trabajo, acompañar, porque tenemos que respetar las normativas vigentes y hacer un trabajo que justamente es interministerial para no fragmentar el Estado. Porque hoy requerimos justamente esto. Una cosa es decirlo, ¿sí? Es muy, muy interesante plantear abordajes interministeriales, pero justamente como está instalado en el cotidiano todavía formatos del viejo patronato, no es tan sencillo. Exacto.
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, de lo que se ha hablado, no digo lo que se ha resuelto, pero lo que se ha hablado estos días, porque podemos decir que somos lo que decimos. Lo que no mencionamos o lo que no conocemos conceptualmente no existe. Cuando planteamos una cosa, más allá del ámbito donde se lo diga, bueno, uno podría decir es lo que se piensa o es lo primero que se dice, es lo que tanto padres como docentes, como directivos de escuela, en las cosas que se han dicho durante estos días, por ejemplo, separar a los adolescentes de la escuela, ¿cuál es tu mirada sobre eso?
Yo obviamente que nunca voy a estar a favor de excluir a alguien de un ámbito que le es propio. Los pibes y las pibas le es propio, es su espacio, es su derecho el estar en la escuela. Mis preocupaciones son básicamente que generemos esas condiciones. Si un chico o una chica hoy manifiesta una situación o una imposibilidad de encontrarse con sus pares, tenemos que saber cuáles son esas causas, tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar a las familias y generar esas condiciones. Yo creo que hoy es impensado tomar la idea de sacar o excluir a un pibe o una piba de un espacio escolar, porque le es propio. Son sus espacios y tenemos que garantizarlos. Es el mundo adulto quien genera las condiciones para que los pibes estén o no estén en un espacio. Que podemos
Te
generar...
planteo dos situaciones, sí. Distintas, el origen, pero similares en algún punto, un hecho que se dio hace unos años en el Bolsón por una situación de violencia contra una docente y por resguardo a la docente y cualquier hecho violento que se pudo dar en el establecimiento, la propuesta es poner un efectivo policial en la puerta. Rechazo.
Absolutamente.
Desde los docentes.
Sí.
Ahora, en estos días se ha planteado poner un policía en la puerta de la escuela para el resguardo de docentes, de alumnos, etc. El origen es distinto, pero la situación se da más o menos la misma.
Creo que lo que tenemos que pensar justamente qué es lo que hace que una situación de esta se pueda estar dando en un espacio escolar y cómo y vuelvo a decir esto, quizás es reiterativo, disculpas, pero me parece que no hay otra alternativa. Es que pensemos cómo nosotros intervenimos. Si pensamos que la presencia de una fuerza policial va a detener una situación como esta, creo que es una mirada acotada en este sentido. Yo sí. creo que
no,
sí.
No hablo en contra de la policía.
No, no en absoluto.
Está
en
para
absoluto.
Eso, uno
Mira,
podría decir.
Te quiero contar algo. Nosotros en el Consejo de Niñez a nivel provincial, el CONEAR, hemos solicitado también, y vamos a contar con la presencia, porque necesitamos estar en permanente diálogo. Ya no son tiempos de estar desde, en distintos espacios. Las fuerzas de seguridad también se van a sentar en la mesa de CONEAR para poder discutir lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos del territorio de la provincia de Río Negro. Y necesitamos interpelar, necesitamos estar en diálogo, discutir, porque esto es lo que necesitamos mostrarle a los pibes y a las pibas, que los conflictos, que las diferencias se resuelven en diálogo, no con un pasaje al acto. Y esto lo tenemos que hacer desde todos los lugares, ¿sí? Nos sorprendemos muchas veces de las formas que toman los chicos y las chicas de manifestar el malestar, el dolor, el padecimiento, la rabia, y realmente no miramos cómo nosotros, como mundo adulto, planteamos estas cuestiones, cómo utilizamos las redes, cómo nos quejamos, cómo nos corremos de la participación genuina muchas veces para llevar adelante un pasaje o una manifestación que está cargada de violencia. Creo que no podemos corrernos en este punto. Todos tenemos que trabajar, y está muy bien que hayan planteado el trabajo colaborativo para pensar en esto. Pero la forma no es sacar a los pibes y a las pibas de la escuela.
Roxana, nos quedan unos minutos, pero vamos a intentar. Para las personas que están escuchando, una mamá, un papá, un grupo familiar, no importa cómo sea la constitución, de repente está escuchando CENAF, CONEAU, interdisciplinario, cosas que a lo mejor resultan difíciles de comprender o de conocer si no se tiene, si no se está al tanto, pero sí esa mamá o ese papá está viendo una situación de violencia en la que ha participado su hijo o hija o en la que pudo ser un tercero involucrado. No como a título de solución, pero sí desde una mirada del ámbito de gobierno que debe proteger los derechos, y cuando decimos derecho lo ponemos como una cosa prioritaria, por lo menos, es más, lo establece nuestra Constitución Nacional. ¿Qué podemos decir?
Mucho se puede decir. Creo que no es mi intención alejarme de la realidad o de lo que está aconteciendo con palabras técnicas, todo lo contrario. Creo que el mayor valor que tiene la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la provincia es la cercanía con los pibes y las pibas, con los niños, con las niñas. Escuchamos de cerca qué les duele, qué malestar tienen, con qué cosas no coinciden, qué piden en su vida, qué les falta, qué sueñan, qué proyecto tienen. Esa cercanía muchas veces nos permite tener una posición. Creo que a esa mamá o ese papá que está cotidianamente y con toda la complejidad que puede presentarse en el cotidiano, sosteniendo su función como madre o padre o quien sea, a veces la función la cumple una abuela, un tío, no, va más allá de la figura de una mamá o un papá. Es quien cumple la función. Yo creo que el mayor problema que tenemos hoy es que muchos chicos y muchas chicas reclaman que alguien ocupe esa función. Muchos pibes y muchas pibas están muy solos, muy solas. Y esto hace que muchas veces manifiesten ese padecimiento o ese dolor de distinta manera. La única forma es acercarse, es participar, es discutir, es plantear, es escuchar. Y es volver a reconstruir esos lugares, como es ese lugar privilegiado, como es la escuela, como lugares que alojen la diferencia y alojen a los pibes y a las pibas. Y también escuchar y contener a las familias, porque realmente hoy hay muchas familias que requieren ese acompañamiento.
Ahora ustedes, en este ejercicio, ya sea en CENAF, centro, o acá, o no sé cómo se llama, la secretaría, o en cualquiera de las delegaciones que tiene en la provincia, analizan o ven lo que puede pasar o está pasando con niños, niñas y adolescentes, y por otro lado deben ver lo que pasa con los adultos, ¿no? Porque hay una interacción allí. ¿qué pueden ver en términos generales? No, no vamos a particularizar con nada, pero ¿qué pueden ver o qué ven? ¿Estamos los adultos, el mundo de los adultos, estamos a la altura de las circunstancias para comprender qué les está pasando a nuestros jóvenes y en consecuencia actuar, ¿no?
Sí, es muy buena pregunta, y porque realmente me remite. Hoy nosotros contamos con más de 7.403 legajos abiertos en toda la provincia con situaciones de vulneración de derechos hacia niños, niñas. Y la mayor situación de vulneración es la conflictiva vincular entre adultos. Después siguen la negligencia, el abuso sexual contra las infancias. Con esto quiero mostrar lo que impacta en la vida de los pibes y las pibas, la conflictiva de los adultos, cómo son tomados como objeto muchas veces, y esto impacta en sus vidas de una manera brutal, brutal. Cuando los adultos no nos ponemos de acuerdo, cuando los adultos nos sostenemos una única función o una única posición, realmente se torna complejo. Cuando un pibe o una piba tiene un padecimiento, hay que escuchar. Y lo mejor que le puede pasar es contar con lugares que lo alojen, que lo contengan, que lo escuchen. Si nosotros no hacemos eso, los pibes y las pibas se quedan sin sostén, sin alojamiento. Y esto, por supuesto, que va a traer conflictivas mucho mayores.
Bueno, se nos fue el tiempo, pero te agradezco la posibilidad de charlar y que te hayas tomado el trabajo de venir aquí al Estudio Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes.
Por supuesto, vamos a seguir porque el tema no se agota aquí, hay mucho más, y desde nuestro lugar, que es el que nos corresponde, si se quiere, ¿no?, unir partes desde la comunicación para y abrir las puertas para que se pueda informar. Bueno, estamos en ese rol y en ese ejercicio. Gracias. Hablamos con Roxana Méndez, es la titular de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. Nos vamos porque vienen las noticias desde Buenos Aires.